Así que la familia a través de la Biblia ya hablamos de cómo comunicarnos unos con otros en la iglesia y en la familia en Efesios 4. Lo miramos como si fueran unos 10 principios de comunicación, comenzando con la palabra hablar. Y entonces, segundo, hablar verdad. Tercero, hablar verdad en amor. Y así que, paso por paso, palabra por palabra, miramos cómo comunicarnos en el hogar como en la iglesia. Ahora hemos llegado, después de 3 años, al texto central de la familia, la más importante de todos los textos en la Biblia, acerca de cómo tener un matrimonio feliz para la gloria del Señor. En Efesios 6 veremos un estudio acerca de cómo crear hijos para la gloria del Señor. Pero aquí les he dado un papel para los que quieren seguirlo y escribir algunas palabras para mantenerse concentrado o despierto, como guste. Y aquí hemos titulado de Efesios 5, cómo ganar el respeto. ¿Cómo ganar el respeto? Yo tomo esto del último versículo de Efesios 5:33. Vamos a leer este versículo, por favor. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hablaremos de eso en detalle en otra semana, en 3 o 4 semanas más. La semana que entra es el primero del mes y el hermano Michael creo que va a dar el devocional y entonces yo seguiré después. Pero de cualquier manera, lo que desea cada hombre y lo que necesita cada hombre es respeto. Lo que desea cada mujer y lo que necesita cada mujer es amor y puedo poner de 1 de Pedro 3:7 honor. Dice que un hombre debe honrar a su esposa. Y así es que honor y respeto son dos cosas diferentes, pero muy semejantes. Hablaremos de eso en otra ocasión. Pero el hecho es que si quieres tener una familia feliz, hace falta estas dos cosas. El amor, que veremos un poco, pero más en otra semana. Y el respeto, que veremos en otra semana. Pero todo el capítulo habla de diferentes principios del matrimonio para que un hombre merezca y gane el respeto de su esposa. El respeto no es una cosa que se puede demandar. Tenemos presidentes y gobernadores y padres que tú me vas a respetar. Y así como si lo demandan y uno les trata con respeto, por temor, por miedo, pero no les respetan. El respeto es una cosa que uno tiene que ganar. Y así encontramos aquí cómo ganar el respeto y así vivir felizmente en la familia. Aquí puede decir cómo convencer a su esposa e hijos a someterse a tu liderazgo y hacerlo con una sonrisa. Es que uno puede tomar un palo y tú me vas a obedecer, pero no lo van a hacer con la sonrisa y no respeto de corazón y no con amor. Pero hay una manera de hacer que la esposa no solo se somete, pero se somete con gusto, con amor. Y así es la meta de buscar hacer las cosas de una manera que nos llevamos bien con un respeto y amor mutuo. El ejemplo del amor perfecto está en este capítulo. Habla del ejemplo de Cristo y su amor a la iglesia. El ejemplo de cómo una esposa debe someterse o los niños someterse a los padres y al esposo es Cristo y la iglesia. Como la iglesia respeta a Cristo, así los niños y la esposa deben respetar al esposo y a Cristo. Como Cristo ama y se sacrifica por la iglesia, el esposo debe amar y sacrificarse por su esposa y sus niños. Una manera de ganarles el respeto es sacrificarse el amor por ellos, como uno debe. Hay como cuatro textos que se vienen juntos aquí. Tendremos que leer pequeñas porciones de cada uno en estas semanas. Es Efesios 5, pero con eso tendremos necesidad de estudiar con más detalle en el futuro 1 de Pedro 3. Y con eso, 1 de Corintios 11, mirarlo brevemente, lo miramos hace varios meses. Y entonces, cuando estudiamos Timoteo, también han visto la necesidad de estudiar algo de 1 de Timoteo, la última parte en especial, donde dice que la mujer debe salvarse a sí mismo por medio de tener hijos. Está es lo que dice. Vamos a ver si esta noche tocamos en eso o si en otra semana llegamos hasta allí. ¿Qué significa eso? Salvarse por medio de criar o tener hijos. Pero aquí, de cualquier manera, el ejemplo del amor perfecto es Cristo y la Iglesia. Así que muchas veces miramos unos a otros. Y el domingo, cuando el pastor Esteban predicó de 2 de Corintios, hay un texto allí que dice que nos comparamos unos con otros y no somos sabios en hacer eso. Cualquier puede encontrar un esposo que pega a su esposa y decir, mire, yo amo a mi esposa más de lo que otros hacen. Y sentir que usted es una gran persona porque ama más que un borracho ama a su esposa. Pero muchas veces una esposa no se siente más amada. Puede ser que tú no le pegas, pero ella... Yo he visto mujeres que dirían, mejor casarme con ese borracho que me pega que casarme con ese señor que me da el ojo frío y no me presta atención y me trata de la manera que me trata. Y así es que muchas veces tenemos que aprender a amar y no compararnos unos con otros, sino compararnos con Jesucristo. Y además de eso, cuando es difícil, y puedo decir imposible, amar algunos días o sentir que uno ama, imposible humanamente amar a un hijo, a un padre, hasta una esposa, un esposo. Cuando es imposible humanamente, con Dios todo es posible. Y así tenemos que aprender qué es el amor bíblico. Y reconocer que Dios manda en este capítulo varias veces, manda, demanda que el esposo ame a la esposa. Ahora, Dios no va a demandar una cosa imposible de hacer, aunque es imposible hacer fuera de su ayuda. No es posible respetar a un sinvergüenza. Pero Dios manda que la esposa respete al esposo. ¿Cómo va a hacerlo? Solo en el poder del Señor y mirando las cosas bíblicamente. ¿Cómo va un esposo a amar una esposa que es infiel? ¿O que le maltrata y no le hace ningún bien? No solo es posible, es requerido del Señor, es mandado del Señor. Si Dios manda, tú tienes que sentir amor, a lo mejor no sería posible. Por eso Dios no manda, siente amor. Él manda amar. Amar es una acción, no es un sentimiento. No puede demandar que uno siente amor por otro, pero puede demandar que uno trate bien a la otra persona. Y eso es el amar, es tratar bien a la otra persona, buscar el bienestar de la otra persona, sin importar cómo la otra persona me trata a mí. Allí tiene su definición de amor. Es buscar el bienestar de la otra persona, la felicidad de la otra persona, sin importar cómo la otra persona me trata a mí. Pero ¿qué si me siento crucificado por la otra persona? Entonces Cristo, en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Y Dios muestra su amor por apuntar la cruz de Cristo. Muestra su amor para con nosotros. En que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y apunta la muerte de Cristo como la demuestra más importante del amor de Dios y de Cristo. Así que es posible ser crucificado y decir, Padre, perdona, el que me crucifica, solo en el poder del Señor. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo y no aparte de mí. ¿Por qué? Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. El hecho es que tratamos de amar, tratamos de respetar, y otra persona lo rechaza o no nos trata bien y nos desesperamos, decimos no vale la pena, nunca va a funcionar este matrimonio, ya lo voy a dejar. Si estás separado del Señor, nada puedes hacer. Pero si estás en Cristo, todo, hasta amar una persona poco amable, puedes hacer. Hasta perdonar lo imperdonable, puedes hacer. Ya han escuchado la historia, muchos han visto la película o han leído el libro de Corrie ten Boom, y como ella en la Segunda Guerra Mundial miró guardias maltratar, abusar y matar a su hermana, y al final ella dando una plática de amor y perdón, ya de pronto miró el guardia que había matado a su hermana en la congregación. Él había aceptado a Cristo y vino y dijo, perdóname, Corrie, por abusar y matar a tu hermana. Una cosa que era imperdonable. Y en ese momento Dios tenía que, por amor a Cristo, darle el amor para perdonar a ese guardia. Ella es un ejemplo, digamos, más o menos moderno, pero eso pasa cada día. Hay mujeres que sus esposos son infieles, traen enfermedades a la casa con su infidelidad. Son borrachos, drogadictos, y vienen a la casa drogados, borrachos, crueles, pegando a los niños, han matado bebés. Mira, hay cosas imperdonables. ¿No leíste esta semana de la mujer con 5 esqueletos de bebés en su armario? Porque tenía varios bebés, enseguida los mató y los metió en el armario para guardar sus huesos. Dios no puede perdonar eso, ¿verdad? Mira, por eso Cristo murió. La paga del pecado es muerte. Ella merece la muerte. Y merece la muerte física ya por lo que hizo. A lo mejor la va a recibir. Pero el hecho es que Cristo murió por ella para que no tenga que morir espiritualmente, eternamente. Dios le puede perdonar. Hasta de eso, las criaturas están en el cielo. Y no creo que los que están en el cielo están orando por nosotros, pero si fuera posible, los niños en el cielo oraría por su madre que les mató. Para decir, padre, perdónala, no sabe lo que hizo, ¿verdad? Pero las criaturas están allí seguramente. Pero el hecho es que Dios murió para perdonar lo peor. Y Efesios 4:32, que miramos antes de este capítulo, dice, quítense de vosotros toda amargura y enojo en 31 y 32, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La única manera de ofrecer perdón en la familia es ser imitador a Dios por ser un hijo amado de Dios. Por tener el perdón de Dios para mí, de tal manera que yo te miro a ti y digo, tú no puedes ser tan pecador como soy yo. Así si Dios me puede perdonar a mí, el peor de los pecadores, ¿cómo no voy a perdonarle a usted por amor a Cristo y con la ayuda de Cristo para amar y perdonarle? Si no le puedo perdonar es porque yo siento, yo no soy tan malo como usted. Dios no tenía que hacer mucho para perdonarme a mí, pero tiene que hacer mucho para perdonarte a ti, como si tus pecados fueran peores que mis pecados. Pero si somos humildes, si nos miramos como peor que el esposo, la esposa, los hijos, o los padres, o el vecino, quien sea, si yo me siento peor que otros, entonces puede ser, si Dios me puede perdonar a mí, Él puede perdonarte a ti, y Él puede ayudarme a mí a perdonarte a ti también. Allí muchas veces lo he dicho en forma de chiste, pero chiste verdadero. El secreto de un matrimonio largo es una memoria corta. Tengo tan pronto como me ofende olvidarlo. Y si me dice perdóname, perdónate por qué. Siempre digo gracias a Dios por mi Alzheimer de joven, ¿verdad? Porque es fácil para mí olvidar cada ofensa. Pero creo que es más que Alzheimer, creo que es la gracia de Dios que nos ayuda a olvidar las ofensas tan rápido. Pero así, con la memoria tan corta de ofensas, ya podemos tener un matrimonio largo. Porque cada día me siento casado con una nueva esposa, es la misma de todos los 36 años, pero como ya me olvidó de cuán bonita era, cada mañana me levanto para ver, mira, este muchacho muy bonito, ¿verdad? Así me siento bien feliz, ¿verdad? Mirándome como si nunca hubiera ninguna ofensa en el matrimonio. El hecho es que aquí tenemos necesidad del Señor y el ejemplo perfecto de Cristo muriendo por su iglesia para ayudarnos a tener eso. Ahora, eso, la parte que queremos ver nosotros comienza realmente en Efesios 5, 21. Vamos a leer de 21 al 24 aquí. No vamos a hablar al llegar allí. Lo más probable es que miramos, es que esa es la primera página que ustedes tienen de como 5 páginas. Y creo que a lo mejor hacemos la cuarta parte de esta noche en unos cuantos minutos, ¿ok? Pero, Efesios 5, 21, 22, 23 y 24, todos juntos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Varias maneras de llegar a ganar el respeto de la otra persona, mujer para hombre, hombre para mujer, lo mismo. Pero aquí encontramos que la primera cosa es el amor, pero un amor especial. Un amor sumiso. Si quiere escribir en su hoja la palabra sumiso, puede. El amor sumiso, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si yo tengo amor, puedo someterme. Primero, es un amor a Dios. Esa palabra de amor, cuando llegamos más allá de hablar de los hombres que deben amar a su esposa, es la palabra agape. Es un amor divino. Y así solo Dios puede darme este amor para poder perdonar hasta la muerte a otra persona. Pero es un amor que puede someterme a la otra persona por dos razones. Muchas razones, pero digamos dos para comenzar. Uno, porque es amor a Dios. Y si Dios dice que yo hago una cosa, como yo amo a Dios, lo voy a hacer por amor a Dios. Y así es que tenemos que amarnos y someternos unos a otros si amamos al Señor, porque el Señor lo dice, y si le amo, voy a obedecerle. Segundo, es un amor por mi prójimo. Y hasta dice Mateo, por mi enemigo. Así muchos han dicho, mire, debes amar a tu esposa. No puedo. Bueno, dice, ama a tu prójimo, y ella está prójima. No puedo hacer eso tampoco. Y dice, pero dice, debe amar a tu enemigo. Bueno, a ver. El hecho es que si tienes que ver a otra persona como enemigo, todavía tienes que amarle. Pero con el amor de Dios que Dios pone. Uno no escoge cómo demostrar su amor. Muchas veces digo a mis hijos, o dije cuando estaban criándose en la casa, que laves los platos. Ok, yo voy a recoger mis juguetes y así voy a demostrar amor. Pero no hicieron lo que les pedí de lavar los platos. Hicieron lo que querían hacer. Otro favor, otra cosa buena, Y así nosotros, Dios nos dice cosas que hacer para demostrarle amor. Pero nosotros preferimos demostrarlo de nuestra manera y esperar que Dios se quede bien impresionado con nuestra desobediencia. Porque no hemos hecho precisamente lo que Él dijo. Yo quiero mostrar mi esposo amor. Así que voy a comprarle una nueva camisa y corbata y eso le demuestra amor. Y el Señor dice, yo le di otro mandato de cómo demostrar amor para la mujer en particular. Aquí dice en versículo 22, Efesios 5, 22, las casadas, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Quiere demostrar amor? Bíblicamente, para amar a Dios como Él quiere. Entonces Dios le dice lo que tiene que hacer. Bueno, le lavaré los platos, pero someterme a Él y hace otra cosa, ¿verdad? Dios le dice lo que tiene que hacer si quiere demostrar un amor, es un amor sumiso. Someteos es una palabra que significa ponerse bajo autoridad como en rango militar. Someteos es una palabra militar. Así que un capitán muchas veces es más tonto, más necio, menos inteligente que el sargento. Pero él tiene mayor rango. Y si él dice, vamos a marchar 5 millas, el sargento puede decir, eso es una tontería. Es que la gente va a morirse en el camino. Pero hay que obedecer al capitán porque es el capitán, no porque es más inteligente. Así, en la mayoría de casos, Dios hizo a la mujer más inteligente que el hombre. Hay que confesarlo. Dios hizo al hombre, y entonces dijo en Génesis 2, no exactamente en esas palabras, pero creo que pensó, yo puedo hacer mejor que ese feo. E hizo una mujer más inteligente, más guapa, todo, ¿verdad? Pero el hecho es que allí encontramos que aunque sea más guapa, más inteligente, todo lo que quiera, Dios luego dijo desde Génesis 2 y 3, sométete ya a tu esposo para ver tu humildad, tu obediencia, si puedes someterte a alguien que sabe menos que usted y que es más feo y todo, ¿verdad? A ver si puedes. Pero, Señor, es que hay muchas razones para no hacer lo que Él dice. Es que si yo hago eso, las finanzas van a ir abajo. Si hago eso, la salud de los niños. Si hago eso, mira, Él quiere que el niño suba un árbol. El niño va a matarse a sí mismo. Dios, tú no quieres eso, que yo me someta a Él, para que Él ponga en peligro la vida de los niños, ¿verdad? O eso nunca ha pasado con ninguno aquí. Que usted cree que tenía más razón que Él y que Él... Ha pasado en cada caso. Las mujeres son más inteligentes. Cada cosa que mi esposo se ha sometido a mí para hacer era una cosa más tonta, ¿verdad? Pero tenía que muchas veces esforzarse, ¿verdad? Y así es que nosotros tenemos que reconocer que es porque está en un rango militar que Dios le ha puesto a él como capitán, aunque ha puesto uno no tan inteligente posiblemente, pero... Así ha hecho Dios para probar tu obediencia. Oh, sería fácil someterse a uno inteligente y guapo, ¿verdad? Oh, claro, él es más inteligente que yo y él siempre sabe mejor que yo. Y no sé, a lo mejor hay alguna mujer que piensa esto, pero no he visto muchas, ¿verdad? El hecho es que la mayoría lo encuentra muy difícil hacer cosas que les parecen necias y tontas. Dios no tiene que mandar a la mujer a amar a tu esposo. Una mujer puede amar a cualquier feico por allí. Es que hay un dicho en inglés, este tiene una cara que solo puede amar a su mamá. Y así hay muchos hombres que tienen una actitud que solo puede amar a una esposa. Es que una esposa no sé qué tiene dentro de ella, que aguanta mucho más y puede demostrar amor mucho más que un hombre. Un hombre es capaz de olvidarse el nombre de sus propios hijos, ¿verdad? Y cómo les va a amar como debe. Pero por eso Dios dice, ama, hombre. Le da a él mandato para hacerlo difícil para él, amar. Y le da a la mujer un mandato difícil para ella. Sería fácil decirle a ella someterse, amarle a él. Sería fácil decir amarle, pero no es difícil decir someterle. Sería fácil para un hombre. Si dijo al hombre, sométete a tu esposa, nos sometemos cada día. Es que necio el que no se somete, ¿verdad? Pero el hecho es que un hombre no necesita esto. Si la mujer dice, vamos a hacer esto, él no quiere la pelea. Haz lo que quiera, ¿verdad? Pero el hecho es que dice al hombre, no dice sométete, dice ámala. Cuando le está demandando cosas, mandando que haga esto, la otra cosa, ¿qué debe hacer usted? Amarla. Amar a esa persona que le está mandando y demandando y regañando y criticando. ¡Ámala! Y así es que Dios nos ha acercado un mandato más difícil, pero Dios sabe lo que hace. Él nos ha creado y Él tiene razón. Así Dios dice, sométete en bajo rango militar. Y la cosa es que esto es una palabra, someteos, que es seguido, tiempo presente. Entonces, la idea es que lo hace continuamente. Si quiere otro blanco allí, la palabra continuamente. Debajo de la palabra someteos, lo hace continuamente. Pero Señor, tú quieres decir con esto que cuando creo que es razonable debo someterme, ¿verdad? Solo cuando es razonable, ¿verdad? Cuando es fácil, cuando Él no me pide cosas tontas, cuando no pone en riesgo la vida de los hijos diciendo que suben árboles y que manejen en tipo peligroso, solo cuando me dice una cosa así, ¿verdad? No, continuamente. Cuando es fácil, cuando es difícil, cuando es sabio en tu parecer o cuando parece necio, continuamente someteos. La cosa empeoría después, ¿eh? Pero eso es para comenzar. Lo hace continuamente. Y segunda línea allí, por su propia decisión, la palabra propia puede escribir, por su propia decisión y por su propio bien. Este verbo someteos es que hay diferentes voces en el griego. Los varones estudiando esto están luchando para entender esto. Pero en español ustedes lo entienden más que uno que habla inglés. Muchas veces ustedes dicen que Dios me lo bendiga. Es que Dios le bendiga a usted como un favor a mí. Eso es lo que llamamos una voz media. En griego es hacer algo por mí mismo, hacer algo a mí mismo, o hacer algo por mi propia decisión, por mi propia voluntad. Nunca dice en la Biblia, varones, someter a vuestras mujeres. Muchas veces cuando hablamos con jóvenes presentes, solteros, y decimos, y las mujeres deben someterse a los varones, los jóvenes, ¡amén, amén! Cuando yo me caso, me voy a someter, ya verá, ya verá. El joven ya verá. Pero el hecho es que nunca dice que un hombre debe golpear a una esposa y forzarle o someterse a él. No. Dice que por su propia voluntad y por su propio bien, sométese. Es tu decisión. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No puedes culparle a él, sí. Pero él no me fuerza. Yo quiero un hombre que me fuerce a someter. Tú no quieres eso. Y él no quiere eso. Él quiere una mujer que por su propia voluntad se someta, como Dios quiere creyentes que por su propia voluntad se sometan a él. Así que, además, trate como quiera, ninguno, nadie, va a forzar a una mujer a hacer lo que ella no quiere hacer. Es difícil hacer a una mujer hacer algo contra su propia voluntad. Si lo hace, lo va a hacer con regaños y tú lo vas a pagar después, cuando ella le da la venganza por forzarla a hacer alguna cosa contra su voluntad. El hecho es que está diciendo, mujeres, no espere que el hombre te fuerce para hacer una cosa. que lo haga de su propia voluntad, porque amas al Señor. Es un amor sumiso, es una sumisión amorosa. Primero, amor a Dios, Dios lo dice. Segundo, amor al esposo, porque él es de rango militar donde Dios le ha puesto. Y crees que Dios no es un tonto. Dios me ha dado este hombre por algún motivo. ¿Qué será? Está haciendo decisiones necias. Dios se equivocó. Primer error que hizo Dios en el mundo era darme este esposo, ¿verdad? Dios no sabe lo que hace. ¿Ves? Es rebeldía contra Dios. Es falta de fe en Dios. Es falta de confianza en Dios cuando no crees que puedes someterte a Él cuando le pide hacer cosas. Ahora veremos luego que dice en el Señor, significa si se pide una cosa, y hay hombres capaces de pedir una cosa contra la Biblia, y entonces no hay que hacer eso. Pero yo me atrevo a decir que tu esposo normalmente no le pide hacer cosas contra la Biblia, solamente es cosas contra razón, ¿verdad? Contra lógica, pero no es contra la Biblia. El hecho es que Dios sabe mejor, y tenemos que creer que Dios sabe mejor. Y tenemos que creer que Él me dio ese esposo tan tonto. Y que Dios, si me someto, si Dios dice, Dios va a protegerme. Así que por esa razón, es una voz media, no solo hacerlo por mi propia voluntad, pero por mi bien también. Porque si me someto, es para mi bien. Dios me va a bendecir. Dios me va a ayudar. Las autoridades no se someten a los bajo su autoridad. Pero las autoridades deben escuchar los que están bajo su autoridad. Escucharlos con respeto. Así que muchos quieren interpretar versículo 21. Someteos unos a otros en el temor a de Dios. Las casadas estén sujetas, y estamos esperando que siga, y los hombres que estén sujetos. Entonces, luego tendrían que seguir diciendo, porque da tres ilustraciones de sumisión. Si significa una sumisión recíproca, uno lo hace para otro, el otro así lo hace para el primero, si es recíproca, tiene que ser recíproca en tres maneras. Si es no solo la mujer para el hombre, pero también el hombre para la mujer, entonces también luego dice que los niños se someten a sus padres, y entonces también tiene que decir que los padres se someten a sus hijos y hacen cualquier cosa. Mira, los hijos nos tienen ya bien entrenados, ¿verdad? Somos bien sumisos. No quiero comer eso. ¿Qué quieres comer, mi hijo, verdad? No quiero ir a ese lugar. ¿Dónde quieres ir? No quiero comer ahora. ¿Cuándo quieres comer, verdad? Ya nos tienen bien entrenados los niños. Pero eso no es lo que quiere decir Dios. Dios no quiere decir someteos unos a otros, padres, sométete a los hijos, tanto como los hijos se someten. Y muchas mujeres quieren interpretar el versículo 21 de esa manera. Luego, en capítulo 6, va a decir también, empleados, sométense a sus empleadores. Entonces, es lo contrario, que usted, el empleado, debe gobernar la compañía, el empleador debe hacer lo que usted dice. Así tal como él le puede dar mandatos a usted, usted dice, tú no vas a tener pago si tú no me obedeces a mí, y lo va a decir a tu jefe. No, es que está mostrando orden de Dios. Igual como un empleador debe ser considerado, pero esperar que el empleado se someta a él. Igual como un padre debe estar considerado a su hijo, pero esperar que el hijo se someta a él, así el esposo debe estar considerado a su esposa, pero esperar que la esposa va a someterse a él. Pero no le va a forzar a hacerlo. Tiene que venir de su propio corazón y voluntad, por amor a Dios y amor a él, o no se va a hacer. Pero casadas es primero en la lista de ejemplos de los que están bajo autoridad. Luego habla hijos empleados. Aunque el siglo 21 puede referirse a la humildad. Si quiere otro espacio en blanco allí, puede referir a la humildad de los dos un poco. la idea de que debo tener una actitud de sumisión a mi esposa en sentido de humildad, de querer servirla, querer honrarla. Así en ese sentido, un padre debe ser considerado de sus hijos y así en un sentido sumiso a ellos para escuchar. Y un empleador debe estar considerado en un sentido, tomar en consideración y hacer un poco sumiso, pero es más la idea de humildad allí, más que sumisión. Pero la mayor idea aquí es sumisión. Ponerse en tu rango militar y la cosa va bien. De otra manera, hay desorden en la mili. Y la mitad va a la derecha, la mitad a la izquierda, porque el sargento va a la derecha, el capitán a la izquierda, y pierde la batalla. Y estamos perdiendo la batalla para matrimonios y familias en los Estados Unidos y alrededor del mundo, porque no queremos aceptar que Dios sabe mejor en darme ese esposo que me dio y ese rango militar. Así encontramos aquí la idea de sumisión. Cuando uno se somete, dice allí, en el temor a Dios. Versículo 21 allí y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el versículo 22 lo explica más al final. Sujetos a sus propios maridos como al Señor. Aquí tenemos el temor de Dios. Y esa es una palabra que es fobia. Es una palabra psicológica. Tengo una fobia de las alturas. O tengo una fobia de agua. Miedo, temor de eso. Dice, debo tener una fobia de Dios. Pero no en la misma manera de miedo de Dios. No. Es temor en sentido de respeto. ¿Quiere ver dónde la palabra fobia se traduce más en este capítulo? Fobia, temor. En versículo 33. En versículo 33, que la mujer respete la palabra griega, que la mujer tenga fobia de su marido. La misma idea de tener fobia de Dios es tener fobia del marido. Es tener un temor reverente, respetuoso, allí se traduce respeto. Así que la fobia de Dios, voy a ponerlo de esta manera. Para el blanco que está allí, se somete en el temor de Dios, versículo 21, fobia de verle triste. Fobia de verle triste. No fobia de sus amenazas. No debe tener miedo que Dios me va a amenazar, no. Solo, mira, yo no quiero ver mi Dios triste. Yo no quiero ver mis padres tristes. No quiero ver mi esposo triste. Muchos esposos dejan a la esposa hacer lo que quiere, pero porque no estás alegre, estamos haciendo la cosa correctamente. Si estamos haciendo la cosa como tú quieres, va a salir bien seguramente. Lástima que nunca puedo yo tener una voz y voto en esta casa, porque tengo que someterme a usted. No lo dice eso, ¿verdad? Eso no lo dice. Pero es lo que piensa un hombre. El hecho es que ella le mira un poco triste. Y dice, ¿quieres estar seguro que tu esposo no está tan triste? Sométese a él. Hacerle creer que es alguien importante. Por no querer hacer Dios triste, tener temor a Dios, tampoco hacer tu esposo triste. Tener temor al esposo. Y allí dice que es la palabra respeto, versículo 33, respeto, o respetar. Y entonces, versículo 22, como al Señor. Como al Señor. Ahora, esto es la idea en un sentido. Dios no me va a pedir ciertas cosas como pecar. Si el esposo dice, vayamos para tomar y emborracharnos, obedecerle como al Señor, ¿ok? No hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero cuando Él solo me pide una cosa que no entiendo, Vaya, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. ¡Qué tontería!, diría el joven rico cuando Cristo le dice eso. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero por temor al Señor, si lo hubiera hecho, hubiera sido feliz. La Biblia no nos dice qué hizo el joven rico, pero nos da de entender, porque dice que Cristo se fue triste y el joven se fue triste, porque dice que Cristo le amaba. Y así se entristecía mirando que no quería obedecer, no quería confiar en Él. Y así, como tú harías al Señor, si Dios le pide una cosa que usted no entiende, ¿es posible que Dios haga eso? ¿De pedirle que haga una cosa que usted cree que es tonto? ¿Que no va a como dar un diezmo, por ejemplo? Ay, yo no puedo dar 10% de todas mis ganancias a Dios. Eso es una tontería. Yo me quedaría en la bancarrota. Por eso muchos no lo hacen. No creen en Dios en esa manera. No respetan bastante a Dios. No confían en Dios para proveer sus necesidades. Y así que no obedecen al Señor porque creen que es una tontería lo que pide el Señor. Pero nosotros tenemos que someternos al Señor en muchas cosas que no entendemos y no creemos que son lógicos. Y aquí está indicando seguir sometiéndose como haría al Señor. Y puedo decir eso más. ¿Con qué actitud vas a obedecer al Señor? ¿Con quejas? Ay, Señor, ¿por qué me pides esto y la otra cosa? Esto es tu Dios que murió por ti. Esto es tu esposo que sacrificó mucho para casarse contigo. ¿Y tú? ¿Cómo lo vas a obedecer? ¿Con qué actitud? Como al Señor. ¿Tú tendrías esta actitud a Jesucristo si Él te pidiera esta cosa? Bueno, pero Él no es Jesucristo. Como al Señor. Por eso el Señor está hablando de la actitud, de la fe, de la confianza, porque al final de la cuenta es Dios el que está guiando al hombre. Moisés, lleva a la gente al desierto. Y la gente quiere apedrearle. ¿Por qué nos llevas al desierto, Moisés? Mejor morir en Egipto, con ajo, con cebolla. Aquí vamos a morir de... ¡Serio, es tu culpa! ¿Quién mandó para ir al desierto? ¿Moisés o Dios por medio de Moisés? Puede ser que Dios es el que está en control de tu casa y de tu marido. Y a lo mejor Él pide cosas que... No. Ahora sí es una cosa de desobedecer a Dios. Y allí la cosa se pone un poco... Sí o no, ¿verdad? Tú no puedes ir a la iglesia, no puedes dar tu diezmo a la iglesia, tú no puedes, ¿verdad? Allí hay que mirar qué es de Dios, qué no es de Dios. Son otros asuntos difíciles de tratar y eso se trata individualmente. Pero la mayoría de los casos son casos que hay que hacerlo como si el Señor me pidiera. Porque de verdad, en la mayoría de casos, es Dios usando el esposo para guiar la familia. Y como tú no entiendes, a lo mejor resistes. Y entonces dices, ¿por qué Dios no está bendiciendo? Estoy haciendo lo que es lógico, sí, pero Dios dio a tu esposo decir ir a la derecha. Y tú crees que era una tontería ir a la derecha. Así estás rebelde contra quién. ¿Contra tu esposo que le dijo que vayamos a la derecha? ¿O contra Dios que puso en el corazón de tu esposo ir a la derecha? Últimamente es desobediencia contra Dios. ¿Y te preguntas por qué Dios no está bendiciendo tanto? Aquí encontramos entonces que hay que hacerlo como al Señor. Y en versículo 24... que es la última palabra del versículo 24, de también las casadas, sus maridos, en todo, no sea contra la palabra, en desobediencia a Dios, porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres, aunque pagues las consecuencias, y el esposo le maltrata, y el esposo le critica, porque tú vas a obedecer a Dios más que los hombres, hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Ahora, distinguir entre Dios y la iglesia, y eso es lo difícil, ¿ok? Distinguir entre Dios y la iglesia. A lo mejor el esposo dice, no puedes ir a la iglesia para este servicio o para varios servicios, y, pero Dios ha dicho que no deje de congregarme, pero posiblemente por el tiempo tienes que congregarte en otra hora, en otro día, con otros hermanos de la iglesia y no en cada servicio. Y, es que no sé, en muchos casos no quiero decir eso, ¿verdad? Soy el pastor y yo quiero decir, desobedezca a su esposo y que venga a cada servicio de la iglesia. Pero hay que tener cuidado de eso, porque a lo mejor Dios está guiando a tu esposo a probar tu obediencia, tu amor, varias cosas, y todavía puedes venir en una hora, si no en otra hora, y las veces que pueda, ¿verdad? Pero el hecho es que hay que obedecer al esposo en la mayoría de casos, porque en todo caso es como al Señor. Dios no va a mandarme a pecar, pero en todo lo demás, que no me parece lógico, hay que obedecerle con una buena actitud. Y así en todo, confiando, como dice en 1 Pedro 3, 6, dice, esposas, si ustedes como Sara, que obedeció a su esposo Abraham, puede hacerlo sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. Así que, confiar en la protección del Señor si haces qué cosa? Si obedeces. Confiar en la protección del Señor si obedeces. Obedece a Dios primero, pero reconocer que muchas veces el Señor está guiando al esposo. Y nota en 1 Pedro 3, 7, si el esposo y la esposa no se lleven bien porque él no le honra y ella no le respeta, ¿quién tiene estorbo en 1 Pedro 3, 7? Algo tiene estorbo. Sus oraciones, vuestras oraciones tienen estorbo. No me puede decir que tú estás orando y Dios está bendiciendo y tú estás bien con Dios si estás mal con el esposo. Antes, si estás divorciado, debe pedirle disculpas, aceptar la culpa y decir, perdóneme, hice mal. Y así, a lo mejor no vas a volver, pero tienes que por lo menos confesar la parte que usted tuvo en cualquier cosa en la vida. Y entonces encontrar que sin eso no puedes ser buen cristiano. Si tienes rencor, si tienes odio, si no puedes orar por una persona, entonces yo no voy a orar por él. Ese sinvergüenza, a lo mejor tus oraciones van a tener estorbo. Debe por lo menos perdonar si él le ofendió a usted, pedir perdón lo que usted ofendió. Y así, aunque ni se regresa, ¿verdad?, todavía no tener rencor y odio y desprecio y falta de perdón a ninguna persona en la tierra. Aunque reconoces que ese mujeriego ya está con otras mujeres y está pegando gente y todavía no se ha arrepentido, pero usted debe tener un corazón dispuesto a perdonarle. Si él cambia y le pide perdón a usted, por lo menos tener un corazón dispuesto a perdonar, hasta en lo peor. Pero más cuando estás viviendo con una persona, como esposo o esposa, mucho más allí. No van a querer orar juntos si no se llevan bien juntos. Y sus oraciones tendrán estorbo. Hemos leído en Efesios 4, no se ponga el sol a su enojo. A lo mejor todavía no arregló la situación que causó la pelea, pero debe decir, pero le voy a perdonar y vamos a dormir. Mañana hablamos de un remedio de esto. No vamos a hablar y discutir toda la noche. Perdóname por discutir y mañana hablamos de eso. Tú puedes dormir con un corazón tranquilo si perdonas a la otra persona. Y si no poner el sol bajo sobre su enojo, aunque el problema no está resuelto, su corazón, tu falta de perdón puede estar resuelto. Y tú puedes dormir bien. Cuando ya puedes decir, mira, ¿qué si oramos antes de acostarnos para que mañana lleguemos a una conclusión, un remedio de este problema? y así orar juntos, hasta en desacuerdo, orar juntos por la sabiduría de Dios. Y así encontramos solo una cosa más. Sométese, dice en este versículo 22, 23, donde está allí, casados estén sujetos, versículo 22, ¿a quién? A sus propios maridos. No al vecino, no al líder de la iglesia, tanto como su propio marido. Pero el pastor dice esto, pero el maestro escolar dice otra cosa. Pero maestro es más inteligente que usted. Y mira, no dice sométese a ellos en primer lugar. Sométese a su propio marido. No, si no se somete a la cabeza que Dios le dio a usted, usted va a aceptar la responsabilidad por los resultados de sus decisiones. Y luego no va a poder culpar al esposo porque se hizo la cosa como usted quería y no como él quería. Y así que, si resulta mal, y eso es lo que hablaremos la próxima vez cuando miramos al esposo en sus dos posiciones de cabeza y salvador. Si usted está ahogando y Dios le manda un salvador, pero usted resiste y los dos se ahogan, ¿el salvador tiene la culpa si usted no le dejó salvarle a usted? Así que muchas veces Dios nos manda el Salvador, pero nos parece tonto lo que quiere hacer el Salvador para salvarnos. Y así el Señor está diciendo aquí, sométese a su propio marido, porque él es la persona que Dios le ha dado. Puedo poner uno más allí, para terminar la página, 1 Corintios 11, 1 al 16. Lleva una señal, la palabra señal, señal de sumisión. En algunos casos es un anillo de matrimonio, señal de sumisión uno al otro, la esposa al esposo, amor del esposo a ella. A lo mejor en 1 Corintios 11 es pelo largo, o en la cultura de los judíos de aquel día un velo. A veces es ropa decente que agrade al marido como señal de que yo y él somos de una opinión y un gusto. Según la costumbre de la iglesia, la sociedad y tu familia, hacerlo evidente a la gente que tú eres una mujer sumisa por amor al Señor. Oremos.